Bueno, pasamos a la etapa de adultez. La pregunta número uno dice así. ¿Fue a la universidad o tiene estudios superiores?
Sí, fui a la universidad, sí.
¿Y qué entró a estudiar y por qué decidió entrar a dicha carrera?
Bueno, biología y química fue la segunda carrera. En realidad yo estudié un semestre de ingeniería forestal, pero no, más que un no gustarme, no me dio. Entonces di la prueba de nuevo y ahí en esa ocasión sí, efectivamente ya estaba más claro que podía haber sido la pedagogía, en este caso biología y química.
¿Por qué no continuó?
¿Tú dices la biología y química?
Claro.
Bueno, hice 3 años y medio más o menos. Y razones fueron, aquí ya no vamos a entrar en una cosa que no está muy muy clara en mí. Fueron muchas, no muchas, pero fueron por lo menos más de 3 razones que pueden haber influenciado de no haber continuado. Que era básicamente haber perdido un poco el foco con lo que se ha pasado con los estudiantes. En muchos aspectos de la historia en este caso de nuestro país, y estábamos marcados justamente por el cambio o más bien por la lucha de volver a la democracia, desde el punto de vista, ¿cómo se llama?, sociológico, no sé, yo no podría hablar con propiedad de esto, pero siempre los jóvenes van a llevar la bandera de lucha, y en ese momento yo, siendo joven, teniendo 19 años, 18 años, entonces fue una de las razones que me banderizara mucho con esa situación de injusticia que veíamos, y un poco por los líderes también, de que me hacía sentido un poco lo que se estaba gestando. Llegué a ser vicepresidente de mi carrera. En la carrera, claro. Entonces eso por un lado eso. Después hay un tema muy personal que prácticamente esto más que la entrevista es una confesión, pero también caí en una depresión por la intensidad que puede haber sido el primero el estudio, segundo la situación probablemente provocada por este protagonismo tal vez que quisimos tener, digamos, para tratar de cambiar el mundo, digamos. Y bueno, y lo otro que después no pude afirmarme para recomenzar y encauzar de nuevo la carrera. Pero fue específicamente un ramo, desde el punto de vista así, absolutamente objetivo, fue un ramo el que me jodió la vida, digamos.
¿Eso qué año fue?
82, más o menos 81, 83, 83 exactamente.
Bueno, tras dejar la carrera y haciendo un poco de énfasis actualmente, ¿cómo siente actualmente con esa decisión que tomó de haber dejado la carrera?
Mira,
¿Qué saca en verdad
la
en
verdad.
limpio?
La verdad es que no fue, o sea, sí, efectivamente está en el plano de las decisiones que uno, pero fue una decisión más bien impuesta, porque como les dije, más bien fue un ramo que no, que fue por, no sé, lo que está en la universidad van a entender que es una tercera convocatoria de un solo ramo y no se pudo. Todavía me acuerdo que fue química orgánica, con un señor que se llama de nombre Clifford, que era norteamericano, y más encima yo no lo entendía mucho tampoco, pero bueno. Pero por otro lado, el background, o sea, la manera en que todo el aprendizaje que se produjo ahí, evidentemente ha servido como para que yo pudiera salir adelante.
Dejando ya el lado de los estudios, ¿cuál fue su primer trabajo?
Bueno, yo trabajé muchas veces desde niño, como muchos, Pero trabajo formal, mi primer trabajo formal, bueno, producto de mi experiencia en la universidad, de mis estudios que tuve en la universidad y después de haber pasado un periodo un poco con lo que les contaba, la depresión y todo el asunto, seguí adelante, tomé curso y en este caso curso de paramédico, específicamente en farmacia. Y obviamente aprobamos este curso y con este curso obviamente postulé a un cargo en la clínica alemana para trabajar en la farmacia hospitalaria de la clínica alemana. Y ese fue efectivamente fue mi primer trabajo con una química farmacéutica. Ella ya falleció, ella era de origen sueco, Karin Akesson, que fue una persona muy importante también para mí. Importante en el sentido de la forma de que trabajaba, su mentalidad. Ella humanamente era espectacular. Y me ayudó mucho. Me ayudó, incluso me dio toda la fuerza, la energía como para aprender a conducir. Yo nunca tuve un vehículo. Y aprendí a
El
conducir,
empujón.
el empujón. Y ella misma, incluso ella misma me dio las primeros, ¿cómo se llama? Enseñanza, para luego posteriormente después ir a hacer el curso y aprobarlo y tener licencia. Por ejemplo, ese fue mi primer trabajo en la clínica alemana con ella.
¿Qué fue lo que le motivó a buscar esa clase de trabajo?
No, pero es que es por eso, porque yo estudié biología y química. Entonces, de hecho, ¿cómo se llama? El estudiar paramédico me fue también muy sencillo.
Fue como reforzar.
Pero fue el primero al curso. Saqué una excelente nota. De hecho, podía haber seguido ahí. Podía haber seguido, digamos, en desempeñándome o en la misma clínica o después. Bueno, de hecho, continuamos con un. Por un tema económico, seguimos con otro proyecto que era una farmacia Lerival que le llamaban, era una empresa que se encargaba de que esto estaba recién comenzando con el tema de los viejitos, digamos, de la tercera edad, y que se producía un nicho ahí por el hecho de que ellos necesitaban de medicamentos y qué sé yo. Entonces se hacía una farmacia al lado de la plaza de pago. Fue por esa razón, porque tenía experiencia y de hecho todavía recuerdo con mucho cariño también eso,
¿Le
pero no
gustó
tenía, claro,
su trabajo?
me gustaba mucho ese trabajo, me gustaba mucho, me llenaba mucho porque también tenía mucho contacto con la gente, sobre todo en la segunda etapa, en derivar. En la otra no tanto porque tenía, como era intrahospitalaria, teníamos que surtir, en fin, toda la clínica, digamos. Los pacientes de la clínica, las unidades de la clínica, o sea, pabellón. En fin, nosotros tenemos que entregar desde un catwalk, que es un las suturas, no sé, pasando por los sueros, pasando por todo, y los medicamentos propiamente tal. Era más entretenido, digamos, pero después el cambio fue con el contacto con la gente, con los viejitos y yo era joven todavía, tenía 25 años, 26 años. Y yo la pasaba bien con la gente cuando llegaba me demostraba su cariño, las abuelitas y los abuelitos. Sí, fue entretenido eso. Pero lamentablemente ya pasaron los años, se formó la familia, y ya los recursos tenía que buscar un
Como
mejor
mayor.
horizonte, sí, mayor remuneración.
¿Cómo fue que conoció a su gran amor, si es que realmente lo tuvo en su vida?
Bueno, si vamos a hablar de la formación de la familia, ¿cómo conocí a la madre de mis hijos? Bueno, esto fue a propósito del abanico de intereses y qué sé yo, que hemos conversado hace un rato. Efectivamente, dentro de la universidad yo me metí al coro de la universidad. Me gustaba siempre cantar, tenía también dotes de artista. Me acuerdo que en el colegio era parte de un conjunto de compañeros. De hecho, tenía un nombre muy ad hoc en esos momentos, se llamaba Huaypí, que significaba reunión de jefes en Aymara, sí. Y si no me equivoco, puedo estar equivocado, pero Y bueno, todo eso como para terminar de que me gustaba siempre me gustó siempre la música, me ha gustado siempre la música, ha sido mi gran compañera y me metí al coro de la universidad y fue en esos, ¿cómo se llama?, ensayos, el aprendizaje de las obras y qué sé yo, que me encontré con Liliana. Y bueno, me recuerdo que bueno, en el coro universitario es un coro que es heterogéneo, está fundamentalmente nutrido de los estudiantes de la universidad, pero también hay funcionarios de la universidad y también hay gente de la comunidad, en este caso la comunidad valdiviana. Este es un coro, digamos, abierto a la comunidad. Siempre ha sido así hasta los días de hoy. Y bueno, está el coro, como digo, coro sinfónico, que son alrededor de 100 personas, porque de todas maneras hay que dar una especie de, no sé si examen, no creo, es muy fuerte decir examen, pero sí hay que dar ciertas pruebas, sí, exactamente, para ver si uno tiene oído, en fin, y tiene. Entonces, ese coro sinfónico está compuesto por lo menos entre 60 y 80 personas. Y me recuerdo que se hizo una se planificó una gira al sur, específicamente para Lena Chaitén y Futaleufú. Y había que formar un coro de cámara. Y este coro de cámara sale de este coro sinfónico a través también sí de exámenes, de pruebas, en fin, acerca de la obra de las obras que se van a llevar a esta presentación en esto. Pero estaba formando una especie es como en embajada de la coro de la universidad, digamos, a estos lugares, para ver si germinaba también y formaban coro. Digamos, esos son los objetivos que se planteaba el director y que a nosotros nos dio a conocer. Bueno, quedamos, digo quedamos porque Lina también quedó en esa oportunidad, y efectivamente fuimos a esta gira, que fue una gira espectacular, que yo todavía recuerdo porque algo impensado que en julio tuviéramos que subir unos Twin Otter, que eran unos aviones chicos, como el tristemente Twin Otter que cayó en Juan Fernández, digamos, ese tipo de aviones, no más que para 10 personas, digamos. Y justo hubo una apertura de una ventana en el clima que permitió que saliéramos de aquí el aeródromo de Las Marías hasta, me acuerdo que hasta directamente en Puerto Montt y de Puerto Montt a Palena. Y bueno, ya en las actividades propias del asunto, me acuerdo que en Futaleufú fue que nos enganchamos, como dicen los jóvenes. Así fue.
¿Y el
A los
primer
pies de
beso?
los
¿El primer beso
a
cómo
los pies
fue
de
ahí?
el primer beso hizo usted fue ahí a los pies del no los pies la ribera del río Futaleufú.
Muy romántico, ¿no?
Sí, y fue especial, especial, sí, efectivamente.
Bueno, nos contaba que tuvo familia con ella. ¿Cuántos hijos tuvo?
Hay cuatro hijos.
¿Sus nombres?
Son Mauro, Camilo, Sebastián y Martín. Martín ya no nos acompaña. Martín falleció. Y bueno, esos son los cuatro muchachos.
¿Cuándo
¿Y
nació cada uno?
cuándo nació?
Cada uno de
Claro,
ellos, los cuatro.
bueno, Mauro nació el 24 de enero del 91. Camilo nació el 20, perdón, el 4 de junio del 93. Y Sebastián nació el 24 de julio de 96. Y bueno, Martín el 4 de junio del 2000.
Seguiditos de
Sí,
años.
efectivamente.
¿Cómo decía los nombres de cada uno?
Bueno, obviamente fue en conjunto, pero el primero es Mauro. Yo soy Héctor Mauricio. Pero siempre me gustó Mauricio y me nombraron siempre Mauricio. pero también no le íbamos a poner Mauricio, porque entonces hubo una pequeña ahí modificación y le pusimos Mauro. Que, entre paréntesis, Mauro significa tez morena, pero él es blanquito como su mamá. Ahí no, como que no resultó mucho. Bueno, y los demás, tanto Camilo como Sebastián, un poco fue buscando que los nombres calzaran, en fin, no fue por nada especial, que el abuelo, que el abuelo, no, nada de eso. Fue más que nada eso.
¿Alguna historia que en particular que recuerde siempre junto a ellos?
La verdad, las cosas que sinceramente son muchas, son más de una, pero en especial hay una que tiene que ver con haberlos pasado juntos en el río Chaiwín, por ejemplo, un paseo a Chaiwín, porque fue un, aparte de que estuvimos juntos, hay una anécdota que tiene que ver con también con el trabajo en equipo, con todo lo que hubiera soñado. Fue estresante, el término de ese paseo fue estresante, porque me acuerdo que íbamos en un vehículo muy, muy antiguo que yo lo había comprado, lo habíamos comprado, digamos, en familia más bien, con harto sacrificio, en fin, pero estaba viejito, era un Santana, un Station Wagon, y estaba con problemas y qué sé yo, pero en fin, llegamos al asunto y cuando nos decidimos volver, se nos rompe, nos rompe el embriague. Así que íbamos botados. Entonces tuvimos que hacer una división de que unos seguían primero con las cosas, en fin. Y yo me quedé con Mauro, con Camilo, para poder que nos trasladaran en un camión. Era puro ripio eso. Un camión torpa creo que nos tiró, nos llevó hasta el puerto Corrala y tuvimos que dejar el vehículo. Así terminó, digamos. Pero los otros días anteriores también lo pasamos bien, jugamos mucho, cocinamos, en fin. Ese paseo fue como bien, no se me va a olvidar nunca por lo que significó.
¿Recuerda cuáles fueron las primeras palabras de ellos?
O sea,
Así.
es que pareciera que fuera tontera nomás que digan papá o mamá, pues,
Claro.
pero verdaderamente eso fue, así fue. Papá o mamá, y eso es para alguien que es padre o madre y que digan papá o mamá, eso es genial, genial.
¿Cómo se siente al poder ser parte de la crianza de sus hijos? Porque hay muchos padres que por uno u otro factor salen de esta etapa.
Sí, claro. Mira, lo que pasa es que las razones un poco tengo cierta claridad acerca de por qué. Sí, efectivamente he querido participar o quise participar mucho en la crianza de mis hijos. Un poco a tientas, digo a tientas porque yo no tuve un padre presente, entonces no tenía una imagen, una referencia absolutamente clara. Pero sí, por supuesto, de todas maneras, en mi vida, de mi infancia y mi adolescencia, hubo personajes que efectivamente me dieron ciertas luces acerca de cómo podía ser. Y siempre tuve mucho interés acerca del tema. Y evidentemente lo que intenté hacer de mejor manera, teniendo tanto inconveniente o por ignorancia, bueno, básicamente por ignorancia, fue acompañarlo. La verdad, las cosas acompañarlo. Y acompañarlo era acompañar también a todo el entorno de ellos. Y lo mejor de todo es que nunca hubo un abierto rechazo, digamos, para esa situación. Eso me hizo un. Hasta los días de hoy todavía eso lo recuerdo como un algo muy muy gratificante para mí.
¿Qué lo hace sentir orgulloso de cada uno de sus hijos?
Bueno, si me preguntan hoy día, después de haber recorrido bastante, teniendo en cuenta que prácticamente dos ya son adultos, especialmente el hijo mayor, ¿no es cierto, mano? Que es un absolutamente adulto independiente, es que sean primero que nada libres pensadores, que tengan su propia manera de defender su pensamiento, tratar de que sus metas las traten de cumplir, aún las dificultades. Y yo lo que más siento es que son, parece una cosa obvia, pero en este mundo no es tan obvia, que son buenas personas.
¿Qué es lo mejor de ser padre?
Mira, yo no podría ser, a pesar de que es amplia, pero también poder concentrarme en una respuesta, no es fácil, no es fácil, porque esta respuesta para mí excede la racionalidad. Tiene que ver más bien con los sentimientos. Eso es lo que yo opino. O sea, evidentemente que la razón indica de que para mí, padre significa haber hecho eso, acompañar al hijo lo que más se pueda, para que después poder dejarlo solo, ¿no es cierto? Y puedan desenvolverte lo mejor posible, siendo o intentando ser buenas personas. Tal vez lo difícil, sí, eso sí podría decirlo, es que tú te quedas un poco con eso de que a lo mejor no lo lograste completamente, no le lograste decir de que cuidado también, porque el mundo no es tampoco tan, ¿no es cierto?, miel sobre hojuelas, sino que en los momentos difíciles saber cómo actuar, qué tener que hacer. Pero por otro lado, es parte de la vida también de que ellos encuentren su propio camino y las propias respuestas que cada uno necesita. Así como yo lo estuve cuando fui niño y cuando fui adolescente y joven, las decisiones que uno toma tienen que ver un poco con eso. Entonces yo creo que para mí fundamentalmente ser padre es eso, acompañar al hijo, más allá de la racionalidad en los sentimientos. Sin embargo, lo más difícil es el desapego, el cuando empiezan a volar y tú te vas quedando en la tierra y tú los ves volar, literalmente, o sea, perdón, alegóricamente hablando.
Pese a que es igual, es parte del ciclo de la vida. Como nota del 1 al 10, ¿cómo definiría la relación con cada uno de sus hijos?
La verdad, las cosas yo no podría calificarlas, la verdad. Sería muy, no sé, yo pienso que parte del aprendizaje tiene que ver un poco con la humildad. La relación tiene que ver también del punto de vista de sentirlos como personas. Y evidentemente uno va a tener un poquito más de afinidad con el que lo mejor desde su punto de vista, o sea, desde su personalidad, perdón, desde su personalidad, a lo mejor no sea tan contestatario. Pero si me preguntan a mí, también ser contestatario es parte del crecimiento, de la forma de ser de
De la
cada uno.
expresión.
Claro. Entonces, en un momento determinado yo podría decir con el que es más adolescente tenemos mucha, pero a lo mejor era el que más quiero, por decir algo. Y alguien podría decir el que más quiere. No, o sea, son un mundo, cada uno es un mundo y uno los quiere como personas a todos, a los hijos que sean, los quiere de la misma manera desde el punto de vista de sentimiento. De la racionalidad, vuelvo a indicarte que dependiendo de las personalidades, cómo te relacionas con él. O sea, la relación porque las relaciones son feedback, o sea, ¿no es cierto? Tiene que haber una contestación, una relación. Evidentemente, con el más adulto va a ser más reposado, a lo mejor va a ser mucho más. En cambio, con el que tiene menos experiencia y que todavía está como moviendo las alas, tratando de sacarse, digo yo, alegóricamente, la cápsula claro, va a estar más enojado, va a estar más incómodo, porque esta cuestión le va a costar más. Pero es eso, yo lo veo por ahí. Yo no podría, insisto, calificar, porque también tendría que venir de vuelta, cómo califican ellos la relación conmigo.
Claro, algo de dos, dos
Es de
partes.
dos, sí, es de dos. Claro, en este caso, en el caso personal mío, son tres. ¿No es cierto? Pero tendríamos que ver con cada uno, ¿sí?
Ya, pasamos.